con la consolidación de la sociedad industrial aparece la planificación y los planificadores, pero también se produce una ruptura de la ciudad y de los ciudadanos. A medida que se produce el crecimiento del espacio urbano y con ello su funcionalidad, el seccionamiento espacial cobrará mayor importancia, pudiéndose caracterizar básicamente tres categorías espaciales segregadas: el espacio de producción, de trabajo, empleo asalariado, el espacio de la reproducción, doméstico, y el espacio de la distribución, gestión, consumo. La necesidad consiguiente de procurar la comunicación y la movilidad entre las diversas partes complejas de la metrópoli presupone la existencia de un cuarto tipo de espacio. Se refiere a todo lo relacionado con las infraestructuras del transporte y redes de comunicación entre los espacios separados. Es una ciudad ahistórica determinada por el mercantilismo. Se disocia la instancia ciudadana y junto a ella se enajena al ciudadano del hecho urbano. Así opina Julio Alguacil en un artículo titulado Calidad de vida y modelo de ciudad, publicado en el boletín CF más S del Instituto Juan de Herrera. En el espacio Desde el Arroyo vamos a hablar esta tarde sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir. Las ciudades son organismos vivos por los cuales se transforman. La actualidad está afectada por diversas cuestiones como la globalización, el modelo neoliberal y las nuevas tecnologías, así como el cambio climático. Si importante es tener un modelo de desarrollo de la ciudad, también lo es la participación de sus moradores en las modificaciones o en el diseño de esta planificación. Con frecuencia, últimamente en Valencia, se están desarrollando una serie de movilizaciones en contra de una urbanización que atenta contra el patrimonio histórico y artístico de los valencianos, así como contra el medio ambiente. Para hablar sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir, tenemos a dos especialistas, cada uno en su ámbito. Uno es Toni Cassola, presidente de la Asociación de Vecinos del Carmen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está con nosotros Antonio López, que es miembro del colectivo Valencia en Bici. ¿Qué tal, Antonio?
Hola.
Ambos viejos conocidos de la Luna salía a tiempo. A mí me gustaría que comenzáramos esta entrevista preguntándoos qué es para vosotros la ciudad, qué concepto tenéis de ciudad.
Hombre, para mí fundamentalmente la ciudad es un lugar para gozar, debería ser un lugar para vivir, pero también para disfrutar de la relación con los amigos, con la familia, donde puedes ganarte la vida y donde básicamente pues, te puedes relacionar. Ese sería un poco pues, mi modelo ideal de ciudad.
Antonio.
Mi modelo es semejante al de Toni Cassola. Precisamente es un modelo que tiene que ver con lo que era la antigua ciudad y no lo que acabas de comentar hace un rato, de que la ciudad se ha dividido en espacios según la función que se desempeña. En unos sitios están los polígonos industriales, en otros donde vive la gente, en otros donde se consume ocio y la gente pues no hace más que moverse de un sitio a otro y eso comporta pues una serie de problemas. No dejan que se viva a gusto en la ciudad.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores esta tarde. Juan Lanzuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jaime Llama, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Papa Bala, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Enrique.
Bienvenidos los tres. Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Me gustaría preguntarle a Toni. Yo también comparto pues, su idea. Por el mismo concepto de vivir, la vida es para vivirla. Vivas donde vivas. Por lo tanto, si nos ha tocado ser urbanitas, pues tendremos que vivirla aquí, gozarla, disfrutarla, sufrir, vivir, soñar, todo lo que comporta vivir. También ha dicho el compañero una cosa interesante. No es una cuestión de dividir la ciudad, pero lo cierto es que la ciudad está dividida en barrios. La división no se produce por actividad, pero la ciudad sí que está dividida en barrios. Y la vida de la ciudad es, en el fondo, la vida de sus barrios en común, de cada uno de sus barrios. Por ejemplo, yo soy del Cabañal, un barrio marítimo, y Toni pasa siendo vecino del Carmen. Son dos barrios distintos, comparten la idiosincrasia valenciana, pero unos vivimos de cara al mar y el Carmen de cara al río. Me gustaría que me dieras tu visión si realmente esta ciudad en sus barrios está bien equipada en cuanto a cuestión de transporte, en cuanto a cuestión de jardines, en cuanto a cuestión de movilidad y sobre todo de las personas de la tercera edad. En nuestra ciudad hay mucha gente que es mayor de 60 años. Y esa gente ya no tiene la misma capacidad para moverse, entonces tienen que vivir más en su barrio. Tu barrio, por ejemplo, para que nos hiciéramos una idea.
Cuando me toca hablar de estas cosas, la verdad es que me siento a veces incómodo, porque parece que es que me toque siempre como tener el papel del cenizo, de que cuenta mal las cosas o el que tiene una idea negativa de las cosas, porque es que hablar de Valencia muchas veces lo preguntas en la calle a la gente, que es un tema de conversación que yo a veces saco, y la opinión general de la gente en Valencia es que está muy orgullosa y muy contenta de su ciudad, piensa que es una ciudad bonita, piensa que es una ciudad limpia, y te habla pues del puerto de las flores o de la ciudad de las ciencias. Y la verdad es que ese es el sentimiento común, lamentablemente para mí, por ejemplo, que tiene mucha gente en esta ciudad. Yo también me siento orgulloso de esta ciudad, que creo que es una ciudad preciosa, creo que tiene una luz muy bonita, pero creo que está en una grave crisis. Me da la sensación de que se está proyectando una ciudad espectáculo. Se quiere lanzar Valencia como a esos circuitos de la globalización que tanto se habla ahora, y de que este sea un lugar no solamente espectáculo, sino también un lugar de negocio en base al turismo. Y se está olvidando esa otra parte de la ciudad que reivindicábamos nosotros, que es ese lugar para vivir y para disfrutar de la vida. Valencia tiene un problema de dotación de recursos en general en casi todos los barrios. No son barrios equilibrados donde uno pues esté bien comunicado, donde uno pues sus necesidades básicas sean asistenciales de tipo médico o de ese local para la tercera edad. No todos los barrios lo tienen, y hay todavía graves carencias. Incluso nos encontramos con barrios como el del Carmen o el tuyo mismo, como el del Cabañal, con un grave problema, y es que nuestros gobernantes no lo reconocen como barrios. En el caso del Cabañal pretenden hacer una avenida que lo parta por la mitad, que es obvio que tiene un proyecto de abrir Valencia al mar, de convertir una fachada fastuosa, pero lo que está claro es que no quieren el Cabañal. Es decir, no hay un amor, no hay una pasión por lo que es esa historia de la ciudad, sea parte de la identidad de la ciudad, que es el Cabañal. Y con el Carmen pasa un poco igual. Yo creo que el Carmen es el corazón de la ciudad porque es la que lo vertebra. Tenemos ahí pues nuestras principales señas de identidad, pues aunque sea el Miguelete o la procesión del Corpus, y está condenada sencillamente a ser un lugar vivo de noche, que hay más de 300 locales de copas, donde es una inmensa pista de botellón por las noches, o un gran garaje, tanto de noche como de día, porque uno va a hacer gestiones al ayuntamiento o va a hacer gestiones a la diputación, y lo primero que hace es que va con el coche y lo aparca de cualquier manera. Que vemos que hay como una especie de infravaloración de los valores que tiene esta ciudad desde el punto de vista muchas veces histórico de los barrios, que por una parte no están vertebrados, pero también veo que no hay una especie de amor o de cariño por lo que es la identidad de algunos lugares de esta ciudad, y es un tema que a mí me entristece mucho. Del Carmen o del Cabañal podríamos hacer una bandera preciosa, mucho más inmensa que lo que pudiera ser el Palau de las Artes y las Ciencias. En ese sentido, ya digo, de que me sabe mal llevar la contra en esta ocasión, y no es que quiera hablar mal de mi ciudad, insisto, que me siento orgulloso y quiero vivir en el centro, pero no comparto en absoluto ni el modelo de ciudad que nos están diseñando, que creo que es un modelo de negocio, más que un modelo de ocio, por así decir, o de disfrute, ni me parece que la cantidad de recursos que se están invirtiendo en proyectar ese tipo de ciudad se están restando de otra cosa, y se están restando de las dotaciones o de ese equilibrio que debería haber entre todos los barrios para que estén vivos y tengan vida.
Por una parte, ya más o menos hemos hablado ya de los barrios. Lo más que quisiera yo preguntar es por parte de los ancianos, cómo la vida de los ancianos, del consumo, ¿cómo te parece todo esto?
Toda la sociedad de consumo en la que estamos de alguna manera atados a vivir, estamos en esa especie de ciclos donde hacemos ritos que todos compartimos, y que en lugar muchas veces de disfrutar de esos ritos, o de que esos ritos nos sirvan como para reencontrarnos y comunicarnos, se convierte en una mercantilización. Nos lanzamos a los mercados a consumir, y ahí viene lo que es la maldita historia de la oferta y la demanda, que muchas veces sencillamente es una excusa para subir los precios y arruinarnos mejor. Quizá lo que tendríamos que empezar también es por cambiar esos hábitos. Yo creo que las fiestas se pueden celebrar sin necesidad de lanzarnos a esa especie de consumo loco. Yo, de hecho, procuramos escaparnos.
Tengo una pequeña pregunta, pero esta pregunta quiero hacer una correlación sobre mi propia cultura, porque como yo soy de Senegal, he visto que si hacemos ejemplo la ciudad, el civismo y la ciudadanía, porque nota que en mi país, en la ciudad, hay un gran respeto del vecino sobre muchos comportamientos. Quiero saber qué podemos hacer para que haya civismo, para vivir en una ciudad. ¿Cómo podría decir sobre la manera de vivir bien dentro de una ciudad, los elementos que son mejores para vivir en una ciudad?
¿Cuáles son los elementos así fundamentales que hacen una ciudad habitable? Pues en primer lugar, yo creo que lo que hemos dicho, que sea una ciudad equilibrada, ¿sí? Que sea una ciudad abierta, donde lo que conforma tu vida cotidiana lo tengas cerca y que no tengas que perder grandes cantidades de tiempo en desplazamientos o en interminables esperas. Es decir, que sea una ciudad abierta y accesible. Yo creo que eso es muy importante. Y que esté un poco a la altura de los tiempos actuales, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, que se habla tanto de las ciudades globalizadas y que todas las ciudades en todo el mundo están padeciendo fenómenos migratorios muy importantes, es más importante todavía que esas ciudades se preparen para esa actitud de acogida y que no se condene a la precariedad a estos grupos de personas que están entrando, ya digo, en todo el mundo. Es decir, porque yo estaba celebrando en China y es alucinante el ritmo de crecimiento que están teniendo las ciudades, y hay unos problemas también tremendos de poder integrar a todas las personas que están desplazándose. Hay un proceso de segunda ola urbanizadora, quizá la primera fue la de la revolución industrial que citaba antes Enrique, pero ahora hay un nuevo movimiento migratorio importantísimo y que yo creo que eso no está contemplado, no está planificado. Hemos dicho de que sea abierta, accesible. Por otro lado, sería la de la seguridad. Yo creo que es muy importante también que las ciudades sean seguras, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la policial, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, pues que abras un grifo de agua y sepas que esa agua la puedes beber, o que tengas un techo y una casa que sepas que no se va a caer. Es decir, que las cosas de tu alrededor funcionen y te sientas seguro de que no te están engañando o de que no va a venir alguien a cambiarte la goma del butano y te van a timar. Eso también yo creo que es muy importante y también es una cosa que no está prevista. Otro tema importante es la sostenibilidad, que las ciudades sean sostenibles. Se están diseñando las ciudades sin pensar después qué uso se les da. Por ejemplo, aquí muchos valencianos están orgullosísimos de su palau de la música y saben que nada más lo pueden abrir como mucho un día al año, porque el día que lo abrimos los presupuestos son que van a cero, de carísimo que es abrir. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en ciudades que sean sostenibles, ver qué recursos tenemos y que lo que hagamos, pues el parque de coches o los transportes han de estar equiparables a las necesidades que hay. Yo creo que es otro concepto fundamental. Y el último, quizá, que define una ciudad para vivir, yo creo que es el de la gobernabilidad. Yo creo que tenemos una administración obsoleta, empezando por los políticos y terminando por los funcionarios. Yo creo que eso, lo que es esa vocación de servicio, creo que habría que volverla a reivindicar, a volverla a replantear. Muchas veces lo importante no es tanto el derecho o el procedimiento administrativo, como tú como persona que tienes un problema o una demanda o estás necesitando algo y esa otra persona te tiene que dar una respuesta. Yo creo que esas son las claves fundamentales que yo creo que para que una ciudad sea moderna, por así decirlo, ¿no?, vivible, que merezca la pena vivirla.
Continuamos realizando la luna Sal y a Tiempo. Estamos hablando sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir. Tenemos como invitados esta tarde a Toni Cassola, presidente de la Asociación de Vecinos El Carmen, y también Antonio López, que es miembro del colectivo Valencia en Bici. Mi pregunta ahora va dirigida a Antonio. La ciudad no se percibe, no se interpreta, no se vive igual si uno es peatón, si realmente la persona se desplaza, como en el caso de Antonio, a través de un medio no contaminante y alternativo como es la bicicleta. Antes, Antonio ya nos ha hecho una referencia a los elementos fundamentales que para él debería reunir la ciudad. En este caso, como ciclista, ¿qué elementos consideras que hay en la ciudad de Valencia que hay que modificar para que esa ciudad pueda ser más vivible?
Yo empezaría por ponerle freno al crecimiento en anillo que está teniendo la ciudad. Se ha hablado muchas veces de que los barrios históricos de la ciudad está lleno de casas deshabitadas, y mientras tanto la política municipal es la de impulsar toda una serie de polígonos de viviendas nuevos en suelo que ahora son huertas y que mañana serán edificios. Y a medida que la ciudad se hace grande, las necesidades de desplazamiento son mayores, y eso supone tiempo en los desplazamientos. Aparte de que la ciudad está dividida en barrios, el que vive en un barrio no trabaja en ese barrio como ocurría antes, sino que trabaja en el polígono industrial de no sé dónde o en otro barrio. Y hay que echar mano, en concreto en Valencia, sobre todo del coche, porque es lo que se potencia. A medida que la ciudad va creciendo, las distancias se hacen mayores, y otros medios alternativos como la bicicleta o el andar, que siempre se han dado mucho en las ciudades europeas, ese tipo de viajes van decreciendo.
Comparto totalmente lo que ha dicho Tony. Es clarificador que haya gente que todavía sigamos teniendo una visión de la ciudad de esta manera. Parece que está de capa caída, que la sociedad civil, no los partidos políticos, sino la sociedad civil, los ciudadanos, reivindicáramos un tipo de ciudad. Y más bien parece que los ciudadanos han perdido esa noción de asociarse. De hecho, las asociaciones de vecinos en nuestra ciudad han perdido bastante fuerza con respecto a los primeros años de la democracia. No sabemos por qué, pero en aquellos tiempos realmente existía un poder vecinal y que se escuchaba en el ayuntamiento.
Entonces existía un poder en casi todos lados, porque había un movimiento estudiantil fuerte, había un movimiento vecinal fuerte, porque eran movimientos de mucho fervor, de reivindicación democrática. Y esa pasión pues estaba contaminando todos los sectores de la sociedad. El movimiento vecinal pues fue uno de ellos, y en esta ciudad pues creo que hubo conquistas históricas importantes, como el Lid del Turia, que nos querían hacer una autopista, y ahora afortunadamente es un río verde.
Que no fue diseñado por la señora Rita, recordémoslo, por el anterior gobierno municipal.
Exactamente. Jugó un papel importante en la reivindicación y en la educación social de la reivindicación de la democracia y en la recuperación de la ciudad. Pero todo esto está, como tú dices, muy de capa de caída, y yo creo que un factor importante es porque se ha condenado al movimiento vecinal a ser como los Pepitos Grillo, como los que tienen que andar siempre recordando lo que funciona mal o lo que no se hace bien. No se les da la categoría que deberían de tener de interlocutores necesarios. Es decir, la democracia no es votar una vez cada 4 años, es votar cada 4 años, pero hay cantidad de decisiones que se conseguirían de una manera mucho más rápida y más económica si sencillamente se escuchara. Cuando se leyó base del régimen local, pues se creó una cosa que era el Consejo de Ciudad, donde tenían que formar parte no solamente los poderosos, sino todos los estamentos de la ciudad tienen que tener su voz, y entre todos hay que decidir cómo hay que administrar todos los presupuestos. Y no es que esté reivindicando los presupuestos participativos, pero sí que hay cantidad de parcelas donde se podría opinar, y si a los vecinos se les diera ese poder contractual, estoy seguro que mucha más gente vendría a los locales de la asociación. En mi asociación no solamente vendrían los que están hasta las narices de no poder dormir por culpa del ruido, vendría también pues aquel que se quiere informar de las plazas de garaje, de aquel que se quiere informar de cómo se puede peatonalizar su calle, porque seríamos un cauce natural donde podríamos ir recogiendo propuestas, valoraciones, incluso la propia legitimidad del ayuntamiento, de la alcaldesa, estaría ahí. Parece que están más ocupados en grandes operaciones, más que en estos pequeños detalles cotidianos que nos enriquecerían a todos. Y esa es nuestra batalla, volver a recuperar ese pulso, pero no pensando en los 70, sino pensando en el 2050, ¿no? En esas ciudades globales que deberían ser más democráticas.
Y si hay que reivindicar Porto Alegre, se reivindica una sociedad más participativa. Yo por lo menos lo reivindico a Porto Alegre. Está bien que Valencia, soy del Cabañal, está bien que Valencia se abra por fin al mar, pero no a costa de que tiren abajo medio Cabañal. Hay muchas formas de salir a nuestra ciudad al mar, por la Avenida Los Naranjos. Esto que hablamos ahora de una ciudad para vivir, una ciudad para vivir no puede tener autopistas dentro de su ciudad. La Avenida del Puerto no tiene sentido. En cuestiones medioambientales y en cuestiones de transporte, ¿qué cambiazo le pegarías a la ciudad? Si por un día yo te nombro concejal de tráfico.
Antes de hablar de eso, lo que tú dices de abrirse al mar, es que parece que abrirse al mar es abrirse al mar en coche. Partiendo de esa premisa, el asimilar coche con movilidad ya está dicho todo. Y precisamente por eso, porque asimilan coche a movilidad, la ciudad lo que se programan son autopistas urbanas, como tú bien has dicho. La Avenida del Puerto, nosotros tuvimos ahí una lucha por conseguir como mínimo un carril bici, ya que es uno de los ejes fundamentales para acceder del centro de la ciudad al mar. Hicimos una serie de manifestaciones y demás en bici, y al final conseguimos que colocasen en el proyecto un carril bici. De manera que abrirse el mar ahora ya no será abrirse el mar solo en coche, sino también en bici. Pero en realidad nosotros queríamos más que eso. Eso era lo mínimo que podíamos exigir y no hemos conseguido. Lo que tratábamos era de evitar que la Avenida del Puerto sea lo que ha sido al final. Es una autopista, pero con un carril bici al lado. Para ellos la movilidad es el coche, y habría que empezar por ahí, por cambiar esa idea. A partir de cambiar esa idea se pueden hacer 1.000 millones de cosas, que tampoco voy a entrar en detalles, como a lo mejor me estabas exigiendo tú, poner aquí un carril, o hacer esto, o cerrar las calles, o hacerla más estrecha, o poner más árboles. Esas son ideas que se podrían aplicar partiendo ya de la idea de que movilidad no equivale a coche, sino que no puede moverse de mil maneras.
Despedimos a Toni Cassola, que se ha tenido que ausentar de la mesa del estudio.
Me gustaría también, solo por comentar, decir, la ciudad que estamos diseñando, como tú decías, Antonio, con tanto coche. Si te gusta la bici, te gusta la movilidad, también supongo que te preocuparán un poco los temas medioambientales. Nuestra ciudad, medioambientalmente, ¿cómo se podría catalogar? Yo respiro y respiro bastante mal.
Antes también ha hablado Toni Casola de las cosas importantes en la ciudad. Había hablado de eficiencia, de que abrir el Palacio de Congresos costaba un dineral. Pero ya no es que se cueste un dineral, sino que desde el punto de vista energético cuesta un dineral. Quiere decir que hay que mirar que estas ciudades en realidad consumen más energía que la que producen. Son una especie de devoradoras de todo lo que les rodea. Toda la energía que le llega a base de petróleo, de energía eléctrica, viene de espacios foráneos a la ciudad. Y lo que se trataría es de hacer las ciudades un poco más autosuficientes desde el punto de vista energético. Bueno, hay ciudades en Alemania, concretamente en hablando de una, de Friburgo, todas las edificaciones tienen placas solares en sus tejados.
Me gustaría que comentaras algo sobre, como resumen final, sobre el título que hemos esta tarde puesto en la sección Desde el Arroyo. La ciudad, sitio para vivir o sufrir. ¿Qué te sugiere todo esto? Y cerramos ya la entrevista.
Me sugiere que debería ser para vivir, pero tal y como está montada, es más para sufrir. Hasta que no haya un cambio de visión, sobre todo por parte de quien dirige la ciudad, los políticos, pues seguiremos en sufrimiento.
Gracias, Antonio López, por tu intervención. Recuerdo que es miembro del colectivo Valencia en Bici, que está integrado en Acció Ecologista Agro, también a Toni Casola, que se ha tenido que ausentar, presidente de la Asociación de Vecinos El Carmen, a nuestros colaboradores Juan Lanzuela, Papa Bala, Jaime Llama.